La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La administración Biden recomienda la tercera dosis de la vacuna. Miles de estudiantes de Florida en cuarentena por contagio de coronavirus. 1,000 muertes por COVID-19 el martes en Estados Unidos. Inician cortes de electricidad para reducir los riesgos mientras un nuevo incendio destruye un pueblo en California. Cárcel, exilio o colaboracionismo, la encrucijada en la que se encuentra la oposición nicaragüense, dicen expertos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que la protección en contra del contagio, la hospitalización y la muerte a causa del COVID-19 podría disminuir con el paso del tiempo, por lo que determinaron que será necesario un refuerzo de las vacunas. Nos informa desde Miami Alonso Castillo.
Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, ya que, según informaron, han encontrado evidencia que la protección brindada por las dos dosis iniciales de vacunación comienza a disminuir con el paso del tiempo, dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murthy.
Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo. Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta.
La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud, aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis.
Se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación.
La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre y una vez que se cumplan 8 meses después de recibir la segunda dosis. Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis. Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson también necesitarán otra dosis. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Tampa, en el centro de Florida, más de 5,000 estudiantes iniciaron una cuarentena en sus hogares tras empezar clases presenciales y resultar infectados de COVID-19. Expertos en educación compartieron su preocupación con José Pernalete ante la posibilidad de que este escenario se repita en otras jurisdicciones.
El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo. En el condado de Hillsborough, en Tampa, más de 5,000 alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales.
El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años y no existe una vacuna para ello. Entonces ese es el dilema que tenemos en este momento que estamos enfrentando.
Para Gemma Carrillo, especialista en el sistema escolar público, la situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas.
Les van a imponer básicamente multas si no sigue el mandato del gobernador, el cual es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no.
En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados.
Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5,000 y está subiendo. No es que que hayan podido controlarlo. Se ve que el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población, sobre todo la población de niños, que como estábamos diciendo, no se pueden vacunar si tienen menos de 12 años. Y eso va a reflejar efectivamente en lo que vamos a ver en el estado de la Florida constantemente a través de los meses, porque es muy difícil, si las personas no se quieren vacunar, si no quieren usar mascarilla, ponerle control a este virus.
Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito. Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la Junta Escolar. Expertos en salud pública han advertido que la mayor tasa de infección de nuevos contagios es de menores de edad no vacunados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, 1,000 muertes por COVID-19 se registraron el martes en Estados Unidos. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Estados Unidos reportó más de 1,000 muertes por COVID-19 el martes, lo que equivale a alrededor de 42 fallecimientos por hora, según un recuento de la agencia de noticias Reuters, ya que la variante Delta continúa devastando partes del país con bajas tasas de vacunación. La administración del presidente Joe Biden confirmó que tiene previsto extender hasta enero de 2022 los requisitos para que los pasajeros utilicen máscaras en aviones, trenes y autobuses, y en aeropuertos y estaciones de tren. Estados Unidos ha comenzado a acelerar el proceso de vacunación frente a la renovada amenaza de la variante Delta, y el promedio de 7 días de dosis administradas aumentó en un 14% en las últimas 2 semanas. Si bien gobiernos estatales y empresas inicialmente ofrecieron incentivos como dinero en efectivo por vacunarse, el aumento de casos ha obligado a que algunas empresas y estados exijan vacunas si los empleados quieren mantener sus puestos de trabajo y no someterse a pruebas de rutina. Los hospitales de Estados Unidos continúan inundados de nuevos pacientes, ya que las hospitalizaciones relacionadas con COVID han aumentado en aproximadamente 70% en las últimas 2 semanas. Entre los nuevos casos se encuentra el del gobernador de Texas, Greg Abbott, cuyo estado está sumido en un cuarto aumento de COVID. Abbott dio positivo por COVID-19 el martes, pero según su despacho, hasta ahora no presenta síntomas de la enfermedad. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington. Condiciones extremas continúan propulsando incendios catastróficos en el norte de California. Uno nuevo, el incendio Caldor, destruyó otro pueblo. Ante pronósticos meteorológicos preocupantes, la compañía de suministro eléctrico PG&E inició cortes preventivos de energía para reducir el riesgo de nuevos incendios forestales. La información desde Los Ángeles con nuestra colega Verónica Villafañe.
California continúa una feroz batalla contra los incendios masivos Dixie y El Dorado, cuyo actual avance parece incontenible. Y ahora otro llamado Caldor, que comenzó el sábado, triplicó su tamaño en cuestión de horas, forzando la evacuación de miles de personas.
Este incidente se desarrolló y creció extremadamente rápido, superando los modelos.
Dos personas resultaron heridas por el incendio Caldor que calcinó Grizzly Flats, el segundo pueblo consumido por fuego. Dixie destruyó Greenville hace casi 2 semanas. Una nueva alerta de bandera roja y pronóstico de condiciones climatológicas peligrosas impulsó a la compañía de electricidad PG&E a cortar el suministro eléctrico a más de 50.000 usuarios.
PG&E implementa una interrupción del suministro eléctrico por seguridad pública cuando hay varios factores que incrementan el riesgo de incendio.
¿Cuáles son los factores que toman en cuenta para decir cuándo hacerlos y cuánto tiempo?
Fuertes vientos, baja humedad, la sequedad de combustible en el ambiente y también una alerta de bandera roja. Y PG&E toma esa decisión como último recurso.
Escalera dijo que el equipo meteorológico de PG&E monitorea el clima las 24 horas al día desde su centro de operaciones de prevención de incendios. Pronosticaron posibles ráfagas de viento de más de 64 kilómetros por hora, elevando el riesgo que árboles pudieran caer sobre sus líneas eléctricas y provocar un nuevo incendio. Mientras tanto, miles de bomberos continúan tratando de detener la expansión de los devastadores incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Se revelan detalles de la investigación por parte de Estados Unidos sobre la situación de caos en el aeropuerto internacional de Kabul el pasado lunes, donde pudo verse a personas civiles subiéndose a una aeronave en marcha. Nos informa la colega Sofía Pisani.
La portavoz de la fuerza estadounidense Ann Stefanik aseguró que se descubrieron restos humanos en el hueco de una rueda del C-17, el avión militar que aterrizó en la base aérea en Qatar. Agregó la funcionaria que la aeronave está actualmente incautada para dar tiempo a recoger los restos e inspeccionar. Por otra parte, el Pentágono confirmó que 9 aviones de transporte militar C-17 de Estados Unidos llegaron con equipo y aproximadamente 1,000 soldados adicionales el lunes por la noche a Afganistán. El general de división William Taylor dijo que para finales del martes el número total de fuerzas estadounidenses en tierra en el aeropuerto internacional de Kabul será de más de 4,000. Para el martes por la noche, las autoridades dijeron que Estados Unidos había evacuado a más de 3,200 personas, incluido el personal de la Embajada de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, afganos y de terceros países. Además, Estados Unidos ha reubicado a casi 2,000 inmigrantes especiales afganos en Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses enfatizaron que el ejército tiene como objetivo realizar un vuelo de evacuación cada hora a partir de este miércoles, lo que potencialmente podría evacuar de 5,000 a 9,000 personas de Afganistán por día. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Gracias, Sofía. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. Sin importar el conflicto que separa a palestinos e israelíes en el Oriente Medio, una maestra en Israel donó un riñón a un niño de la Franja de Gaza. Ahora su acción ha causado un efecto dominó. Detalles con Diva Lizeth Cash.
Donar un riñón a un extraño fue el regalo que decidió Idi Jarel Segal para su cumpleaños 50. Y así honrar la memoria de su abuelo, que no hay deber más importante que salvar una vida. El extraño resultó siendo un niño palestino de 3 años, residente en la Franja de Gaza. Segal inicialmente decidió ocultar la procedencia del donante a su familia israelí, quienes sobrellevan la pérdida de seres queridos a raíz de ataques palestinos.
Es cierto que no resolverá las relaciones entre Israel y Palestina, pero es otra pequeña cosa. Y si el mundo entendiera que somos básicamente buenas personas y hay buenas personas en Israel que quieren paz, tal vez algo en el liderazgo en Gaza cambie.
La maestra le escribió al pequeño donante, cuya familia pidió no ser identificada por la sensibilidad sobre la cooperación israelí. El trasplante se realizó exitosamente el pasado mes de junio.
Fue una situación muy conmovedora. La madre estaba en la cama y el niño pequeño estaba a su lado, acariciando su oreja. Y le canté canciones en hebreo. Se durmió. Luego me fui. Lloré.
Segal logró que finalmente su familia apoyara la donación y construyera una relación cercana con la familia palestina. Por su parte, el mismo día que el niño recibió el riñón nuevo, su padre donó uno propio a una madre israelí de 25 años. Ahora ambos donantes cumplieron el deber de salvar una vida. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. La oposición nicaragüense viene teniendo 3 posibles destinos: la cárcel, el exilio o el colaboracionismo, según reconocen los pocos dirigentes que quedan en el país o que huyeron a Costa Rica y Estados Unidos. El colega Donaldo Hernández en Managua nos preparó un informe al respecto.
En una encrucijada se encuentra la oposición al quedar fuera del proceso electoral de noviembre. Tras la cancelación del partido Ciudadanos por la Libertad, el arresto de 7 precandidatos y el exilio de miles de personas. Desde el exilio, la dirigente opositora Olama Hurtado explica que los ciudadanos que se oponen al gobierno están huyendo principalmente a Costa Rica.
Sabemos de los números, digamos, que maneja el gobierno de Costa Rica con las solicitudes de refugio, que en julio solo fueron 9.000 personas las que solicitaron refugio, y eso representa un número alarmante y comprueba la estampida de los nicaragüenses que están saliendo al exilio para salvaguardar sus vidas y su libertad.
El Partido Liberal Constitucionalista, el cual gobernó por 10 años Nicaragua, participará del proceso electoral, mientras que un sector mayoritario de la oposición lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo.
Trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder. Esa es nuestra lucha.
A mí no me parece que sea un partido de oposición, para nada. Más bien siento que le están haciendo el régimen de Ortega y Murillo y están colaborando para que este pueda consumar su fraude del 7 de noviembre.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido.
La embajada Yankee en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno, reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Y pasar el tiempo, imposible que se unieran.
La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el Frente Sandinista gobierne 5 años más. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Cordiales
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de un reciente estudio realizado por los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, los CDC, la revista científica Lancet y la Universidad de Oxford, evaluando el impacto de la letalidad del COVID-19 en los menores que perdieron familiares, incluyendo padres y abuelos. Para conocer detalles de estas tristes cifras, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al doctor Andrés Villaveses, científico senior de los CDC.
El informe, en esencia, o estima el número de huérfanos que hay a causa del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? El COVID ha llevado a que muchos adultos, padres, madres, abuelitos, abuelitas, hayan fallecido a causa del COVID-19. Y en muchos casos eso ha dejado a muchos niños y niñas huérfanos. Esto es un fenómeno que se ha visto antes. Durante la epidemia o la pandemia de 1918, hubo muchas personas que perdieron a su familia y quedaron huérfanos, pero también se ha visto más cerca en el tiempo, digamos en la epidemia del VIH-Sida o del ébola, donde hay muchas familias donde los padres, madres o cuidadores han fallecido y entonces han quedado estos huérfanos. Nosotros nos dimos cuenta que estas estimaciones no se habían hecho para el COVID-19, la infección por COVID-19. Y una de las cosas que nos llamó más la atención y que nos preocupaba es que en el caso de esta pandemia, en el informe, los datos que reportamos son de 1.5 millones de niños y niñas que han quedado huérfanos, ya sea por la pérdida de sus padres, madres o abuelitos o cualquier persona acudiente que los cuide en la familia. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Entonces, la rapidez en la que ha ocurrido y teniendo en cuenta que la infección sigue activa en muchas partes del planeta es preocupante. Y tercero, una vez que uno queda huérfano para siempre. Entonces es un problema que dura mucho y un problema que va a afectar a las personas a largo plazo.
El estudio se llevó a cabo o analizó números en 21 países. ¿Entre ellos hay países en Latinoamérica?
Es correcto. Nosotros utilizamos información de 21 países, evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia, tenemos datos de México también y en el continente americano de los Estados Unidos, pero también tenemos de otros países, de la India, Sudáfrica y la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y varios países europeos, Alemania, Italia, España, varios países de Europa, que constituyen, cuando los sumamos en su conjunto, aproximadamente el 76% más o menos, para redondear de como 3/4 de los casos de mortalidad de COVID en el mundo. Eso nos sirvió para dar una imagen relativamente grande y fuerte con base en buenos datos que hay, pero también para extrapolar un poco al resto del planeta, lo cual nos lleva a esas cifras que le mencionaba al principio.
¿Estos países se seleccionaron en base al número de casos por país?
La selección se hizo en parte porque hay disponibilidad de buenos datos. Nosotros usamos una estimación que se llama exceso de mortalidad, o si no, en algunos casos donde eso no existe, la mortalidad por COVID. Y esa información de esos países, por la talla y el tamaño del problema, lo que vimos es que constituyen la mayor parte de dónde está ubicado el problema en ese periodo de tiempo que evaluamos en el mundo. Entonces, por eso utilizamos esa información que efectivamente, como usted menciona, viene de la información reportada por la Universidad de Johns Hopkins.
La pandemia del COVID-19 ha tenido este gran impacto en la niñez a nivel mundial comparada con las otras pandemias que se han visto en la humanidad. ¿Se podría decir eso?
La comparación no es justa en algunos casos porque han ocurrido en diferentes tiempos. La pandemia de 1918 ocurrió en una época donde teníamos herramientas muy diferentes para protegernos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo fuera a compararlo, no sería una comparación justa. ¿Pero qué es importante? Lo que es importante que quiero resaltarle es que ha afectado a todos los países del mundo y lo ha hecho a una velocidad supremamente rápida. Y el crecimiento de ese problema sigue ocurriendo. Entonces, de ahí la necesidad de una respuesta tan rápida y importante.
Era el doctor Andrés Villaveses, científico senior de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, brindando detalles de un estudio que muestra el número de niños huérfanos a causa de la pandemia del COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Broadway tiene grandes planes para su reapertura, decidida a demostrar que no hay business como el show business. Musicales y obras de teatro volverán a partir de septiembre en una atmósfera de optimismo encabezados por Hamilton, El Rey León y Wicked. Los teatros abrirán al 100% de su capacidad de público, elencos y personal técnico tendrán que mostrar comprobantes de vacunación. Montar un nuevo musical en Broadway requiere una inversión inicial de entre 10 a 15 millones de dólares, incluidos los salarios del elenco y personal técnico, los decorados y particularmente la publicidad. Las obras de teatro cuestan generalmente menos de la mitad de esa cantidad. No van a volver a Broadway el musical de Disney, Frozen, ni la reposición de West Side Story. El nuevo trabajo discográfico de Carlos Santana, titulado Blessings and Miracles, que saldrá en octubre, incluye a Rob Thomas, Steve Winwood y al recordado Chick Corea, entre otros. En el disco, Winwood interpreta una nueva versión de Con tu blanca palidez, Whiter Shade of Pale, de Procol Harum. Hace 22 años, Carlos Santana y Rob Thomas ganaron varios premios Grammy con el tema Smooth. Una fiscal federal estadounidense dijo el miércoles que R. Kelly es un depredador que durante décadas exigió lealtad absoluta a las mujeres y niñas menores de edad que reclutó para tener relaciones sexuales. Al comienzo del juicio por abuso sexual de la superestrella del Rhythm and Blues, la fiscal federal María Meléndez dijo que R. Kelly mintió, manipuló, amenazó y abusó físicamente a sus víctimas y que a menudo filmó sus encuentros sexuales. Kelly, 3 veces ganador del premio Grammy, cuyas canciones incluyen I Believe I Can Fly, se ha declarado inocente. Ahora nos vamos a 1965, cuando The McCoys conquistan la cima de las 100 calientes con Hang On, Sloopy. 5 años antes lo hace Connie Francis con My Heart Has a Mind of Its Own. 1998, Mónica llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con The First Night. El sencillo incluye música del tema Love Hangover de Diana Ross, que fue número 1 en 1976. Y en 1971, para concluir el segmento, Paul y Linda McCartney debutan en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Tío Alberto. El tema, compuesto por la entonces pareja, se convirtió en el primer número 1 de Paul McCartney luego de los Beatles. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.